Bueno, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferroles, martes, día 7 de julio, y son las 12:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, media horita. Os acompañaremos aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol para dar cuenta de lo que sucede en nuestros municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en la que nuevamente, según los datos que ofrece diariamente la Consellería de Sanidad a través del Sergas, se mantienen en 2 esos casos activos de personas afectadas por el COVID-19, todas ellas, ambas, las 2, en su seguimiento médico y telefónico en sus respectivos domicilios. A lo largo de los próximos minutos nos acercaremos también a cómo se organiza la EBAU, esas antiguas pruebas de selectividad aquí en la ciudad de Ferrol, en donde 905 alumnos se enfrentan a estas pruebas que dan acceso a la universidad. Debido a la pandemia, se amplía el número de sedes en el campus de Ferrol para acoger con seguridad a estos alumnos. Hoy conoceremos las medidas y los estudiantes del Instituto de Ortigueira, que normalmente se examinaban en Viveiro, por primera vez realizarán estas pruebas en Ferrol por el rebrote de coronavirus registrado en la Mariña lucense. Y también charlaremos con el patrón mayor de la cofradía de Barallobre. Ayer los integrantes de este depósito realizaban una asamblea en la que decidían aceptar ese cese de actividad por la baja producción y productividad que está teniendo la ría en los últimos meses. Detrás de esta baja producción, que dice que cada 6 meses se rebaja aproximadamente el 50%, está un parásito que afecta a la especie reina de nuestra ría, la almeja babosa. Charlaremos, lo dicho, con el patrón mayor de la cofradía de Barallobre y también con la responsable, la conselleira Domar Rosa Quintana, para abordar esta problemática. Si nos da tiempo, también echaremos un vistazo para saber cómo se organizan en el Gran Hotel de Ferrol y en su restaurante Castilla 75 desde el pasado 15 de junio, para conocer también un poco cómo están viendo la vuelta a la actividad desde el sector de la hostelería, las medidas también que tienen que poner en marcha y cómo están un poco las reservas en estos meses de julio y de agosto. También os tengo que hablar de un suceso, porque ayer efectivos de emergencia recuperaron un cadáver de una mujer de 85 años encontrado en una zona rocosa de San Felipe, en Ferrol. Un familiar encontró el cuerpo de la fallecida muy cerca de un riachuelo y, a falta de terminar el resultado de la autopsia, no se descarta que la mujer cayese durante un paseo por las inmediaciones de su domicilio. En cuanto a la agenda de campaña de cara a las elecciones autonómicas, ayer visitó Ferrol Alberto Núñez Feijóo, acompañado por Diego Calvo. Ofreció un meeting en Opazo do Monte, en la zona de Leixa, e incidió en que nada está decidido en estas elecciones, por lo que no se puede dar nada por hecho. Aclaró su posición sobre la abstención, que puede fomentar un gobierno multipartito en Galicia, y recordó sobre todo que el virus del COVID-19 sigue existiendo, que hay que tener responsabilidad, cumplir con las normas, e hizo una llamada especialmente a los más jóvenes. Destacó las inversiones realizadas por el Partido Popular en Ferrol, los centros de día en Esteiro, Cananza, escuelas infantiles, el incremento de la ayuda para dependencia y saneamiento de la ría, y también la reforma del Hospital Arquitecto Marcide y la reforma del Hospital Naval. Ayer también visitó Ferrol la vicesecretaria general del Partido Socialista y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, que pidió el voto para el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, que también visitó la ciudad. Hoy a las 5 de la tarde, el candidato al Parlamento ferrolano, José Manuel Rey Varela, acompañado de la candidata al Parlamento de Galicia, Nava Castro, se reunirá con emprendedores del sector del turismo a las 5 de la tarde. Lo hará en ese Gran Hotel de Ferrol. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que nos ofrece diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Ya tenemos una temperatura de 22 grados. La alerta está activada en el mar por vientos que soplarán sobre todo por la tarde moderados del nordés. Más información nos la cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buenos días. Hoxe en Ferrol volveremos a estar con influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación que nos trae unha xornada de ceos prácticamente despexados, en a que as temperaturas irán en moderado ascenso. As máximas previstas para hoxe estarán en torno aos 26 graus. Todo isto con ventos do nordés que soprarán frouxos pola mañá, aumentando a moderados durante a tarde. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Seguimos con las sensacionales rebajas de verano en la fábrica de pantalones de Lago, en Valdoviño. Pantalón Tergal Caballero desde 26 euros, pantalón Loneta desde 27 euros y vaqueros desde 18. Gran variedad de tallas y de colores. Sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones de Lago, en Valdoviño. En julio y agosto, horario de 9:30 a 1:30.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira. Nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook. Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Ya estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess. Tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
Achegámonos nos vindeiros minutiños tamén a Ría de Ferrol, porque tras unha asamblea celebrada no día na tarde de onte, os mariscadores de Barallobre acordaron solicitar o peche de actividade. Por que? Pois pola falta de ameixa, sobre todo pola falta de producción da ría, un tema do que xa se ven falando desde comezos de ano. Imos a coñecer un pouco todos os motivos, porque parece ser que hai un parásito que estaría detrás da mortalidade da ameixa babosa. Falamos a continuación con o patrón maior da cofradía de Barallobre, Jorge López. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, coñeceuse un informe do Intermar que apunta a algo que cecai se sospeitaba. Era a baixa productividade da ría e agora parece ser que está detrás dese parásito, non?
Sí, aparece un parásito que está dentro da ameixa babosa neste caso. Ten un índice moi alto, ten un 75%. Afecta sobre todo as branquias, a respiración, co que fai debilita. Entonces, pues, a bolo é moi vulnerable e pode chegar hasta a morrer de todo. Entón, debido a este tema, pues, a Consellería nos expuxo este problema, que nós entendemos que, aparte deste parásito, ten que haber algo máis, non? Para que a disminución sea moi grande, porque estamos vendo que cada 6 meses a producción pasa descendo un 50%, non? Entón, a Administración, pues, comentou-nos este tema, agora estamos intentando ir ao cese de actividade por fuerza maior, polo parásito.
Como afectaría isto a cofradía? O cese de actividade e xa unha campaña tamén, bueno, pois bastante complicada polo tema da pandemia sanitaria, da cuarentena que tivemos que gardar todos, que afectou tamén de xeito importante a vosotros, as xentes do mar. Como afectaría este cese de actividade e quen se pode acoller o mesmo?
A ver, temos que decir que xa levamos varios anos dicindo que a ría non funciona por algo. Entendemos que, aparte deste parásito, como dixen antes, ten que haber outras cousas. Como afecta ahora mismo? Pois, a ver, a xente xa estaba bastante mal. Ahora, a través do COVID, a xente pasou moi mal. E ahora, encima, venos isto, non? Que significa isto? Que dunha vez por todas hai que buscar unha solución para que o marisqueo da Ría de Ferrol volva a ser o de antes. Como afecta aos socios? A ver, aquí os socios da PE, socios de cuarta lista, pois eses teñen o máis fácil a poderse achegar ao cese de actividade. O problema é cando chegamos ás terceiras listas, non? Porque teñen que demostrar que o seu medio fundamental de vida é o marisqueo. Entón, aí sí que poderían entrar no cese de actividade. Cal é o problema? Que os tripulantes non poden entrar no cese de actividade. Eso sí que é un problema, non? Porque parece unha discriminación. Deixar fora os tripulantes de xente que está traballando todo o ano ao marisqueo. Iso que nos pareceu a nós que había que buscar unha solución. Por eso lle propoñamos á Administración a ver se había maneira que les se fixeran cargo deso, non? Desta xente que queda fora. E depois outra cousa moi importante é as lonxas. As lonxas van quedar desamparadas. Se a xente non vai ao mar, se as lonxas non venden, non hai ingresos. Por parte da Consellería comprometeuse a ter unha reunión e a falar sobre este tema para poder tamén axudar as cofradías.
Jorge, falas de outros motivos. Cales sospeitades que poderían ser os outros motivos que provocan esta diminución do 50% da produción cada seis meses?
A ver, nos levamos peleando para que se analice as diferentes zonas da ría. Falamos da zona do Couto, da zona das Pías, das playas de Badallobre, Maniños, a Redonda, Nande, etcétera, etcétera. Nos levamos pedindo hai moito tempo que se analice zona por zona, que se analice o sustrato, que se analicen as distintas especies que hai en cada zona, non? Para así poder lograr saber ciertamente, saber fixamente cal é o problema que temos, non? E depois de poder telo e analizalo, buscarle unha solución. Ahora vemos con un problema, que hai un parásito. O parásito leva moito tempo na ría de Ferrol, pero sempre con densidades moi baixas. O problema é que agora ten unha densidade moi alta, entendemos que o calor tamén lle axuda, pero nós entendemos que detrás disto tamén ten que haber outras cousas. Entendemos que a contaminación que houve moitos anos pois afecta moito, os lodos témolos foros acumulando, etcétera, etcétera. As corrientes cambiaron, etcétera, etcétera. Todo eso, entón temos que buscarlle unha solución. Porque senón é o que seguimos, o que falamos en todas as reunións. Chegará un momento que a xente non renova os permes, ou que os den deixos, e deixo o mar. Se deixamos o mar todos, o mar queda sin traballar. Se o mar non se traballa, non dá produtos. E ao final desaparecemos todos.
Pois así está a situación. Jorge López, patrón maior da Cofradía de Barallobre, graciñas por contárnoslo. Saúdos.
Vale, pois moitas gracias a vos.
E precisamente ante esta problemática, ante esta falta de produción da ría de Ferrol que xa ven arrastrando dende hai tempo, pasado venres producíase esa reunión con Rosa Quintana, conselleira do Mar, coas cofradías de pescadores bueno, pues englobadas na nosa ría para coñecer un poquiño todas as causas. Comunicábaselles a presencia deste, bueno, pues deste patóxeno que afecta sobre todo as ameixas. Rosa Quintana, a conselleira do Mar, vai nos a dar máis información. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno,
como estamos?
A cofradía de Barallobre, por exemplo, xa decidiu unha asamblea onte o cese de actividade. Haberá que saber o que a decisión que toman o resto dos pósitos, porque, bueno, pois é preocupante esa presencia de este parásito que está a debilitar a produción da ameixa. Que cal sería un pouco a solución, porque afirman que cada seis meses produce aproximadamente un novo descenso da producción, en que este parásito afecta sobre todo a cando hai bo tempo, cando hai calor. Cal sería a solución para isto, conselleira?
Sí, pois a verdade é que nós estamos facendo un seguimento intenso de esa ría por a baixada de producción que se ven acometendo nos últimos tempos, e o que detectamos foi precisamente unha alta prevalencia de ameixas contaminadas por este patóxeno. E entón, bueno, pois isto é un patóxeno que lle afecta precisamente o desenvolvemento gonadal da ameixa, e ainda encima, cando se producen variacións de temperatura e no clima, pois se debilita moito máis a ameixa, e entón pois aparecen mortandades e baixos reclutamentos. Entón nos entendemos que, bueno, temos que abordar unha serie de medidas, como é ese proxecto de 800.000 euros, de máis de 800.000 euros que estamos levando a cabo na ría, con remoción do sustrato, aporte de áridos novos, deixar descansar o banco unha temporada e esperar a que a ameixa se recupere. Algo semellante ao que aconteceu nos lombos do Ulla, e esas son as decisións que estamos poñendo en marcha.
O patrón maior da Cofradía de Barallobre, por exemplo, alude a outras causas que poden estar afectando tamén o marisqueo e que se teñan que acoller a este cese de actividade, como os lodos ou que ese sistema, digamos, de depuración da ría chegou un poquinho demasiado tarde. Non sei se están indagando tamén en outros motivos que poden afectar a produción da ría de Ferrol.
No, bueno, nos todos os temas que son da nosa competencia os abordamos, e agora é ben certo que xa fai anos que a delegación de goberno lles comunicou ás cofradías que iba a encargar un informe ao CEDES dependente do Ministerio de Fomento para abordar un estudio dos sedimentos, e ese estudio, por o que temos coñecemento, aínda non o iniciaron. É evidente que tamén ese estudio pois sería bo coñecelo para ver que novos datos nos aporta. A verdade é que nos estamos en comunicación ca estación da Graña, tampouco eles son capaces de encontrar outra causa maior ca que de momento atopamos, que foi este patóxeno, non? Ahora, non sabemos si ese aporte dos sedimentos pudera dar máis luz.
Para rematar, este cese de actividade, canto tempo teria que estar en marcha para dar resultados positivos?
Bueno, pois eso van non oír dicindo os técnicos. Xa sabedes que nos, o compromiso que temos é ir facendo un seguimento cada 6 meses para ir vendo a evolución da población da ameixa. E en función dos datos que vayamos obtendo, pois se irán incorporando ou non a actividade.
De acordo. Pois con estos datos nos quedamos. Rosa Quintana, conselleira do Mar, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos. Bo día.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, desde siempre en Ortigueira. En estos momentos tan críticos, no lo olvides, quédate en casa. Es el momento de disfrutar del confort en tu hogar. Unidos, venceremos. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15, teléfono 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, teléfono 981-422-233. En Ortigueira.
Plan Renove Xunta de Galicia, en Star Electrodomésticos. Lavadora Whirlpool A++, menos 50% de 12 kilos de carga, 1.400 revoluciones y garantía en el motor de por vida, 499 euros. Plan Renove incluido. Ahórrate 100 euros al entregar tu vieja lavadora para su reciclaje. Star Electrodomésticos, estar cerca de ti. Star Electrodomésticos, Ferrol Narón, en Polígono Agándara. Descuento disponible durante vigencia de fondos públicos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess, tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confección Estucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
Eras un niño cuando...
Y hoy comienza aquí, en Ferrol, como lo hace en el resto de la comunidad en Galicia, las temidas pruebas de la EBAU, la antigua selectividad para todos aquellos alumnos de segundo de bachiller que quieren acceder a carreras universitarias. Lo hacen, bueno, pues con un curso atípico que ha finalizado por esta pandemia sanitaria y también con la ampliación del número de centros que acogen estas pruebas por las necesarias medidas de distancia y de seguridad. En Ferrol el año pasado eran 2 centros y este año son un total de 4. En cuanto al número de alumnos, son 905 los que desde hoy se enfrentan a estas pruebas que vamos a comentar a continuación con Pedro Armas. Él es el vicepresidente de esa Comisión Universitaria de Galicia para las delegaciones de la Universidad de A Coruña, en A Coruña y también aquí en Ferrol. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, ¿cuáles son las medidas de seguridad, de higiene que ha marcado esta pandemia sanitaria para poder celebrar definitivamente estas pruebas en las condiciones de seguridad máximas, ¿no? Para evitar los contagios y las aglomeraciones? ¿Cuáles han sido las medidas necesarias?
Sí, la clave ha estado en anticiparse. en actuar con planificación, con mucha antelación. La Comisión Interuniversitaria colgó a finales de abril unos modelos de examen, no unas instrucciones, unos modelos de examen para toda la comunidad educativa gallega. Eso tranquilizó al sector, los profes pudieron preparar con sus alumnos la estrategia de cada materia desde finales de abril. Exámenes con esa opcionalidad que les permite, pues haga 5 de 8 preguntas, haga 4 de 7, da una posibilidad de por lo menos corregir un poco las deficiencias propias de un año en que en bachillerato han tenido una docencia presencial truncada. Y además de esto, que es concretamente por lo que me preguntas, ya medidas específicas, sobre todo medidas preventivas, higiénico-sanitarias, y hay un protocolo colgado desde el 1 de junio en nuestra página también, un protocolo muy detallado, nos volvimos a anticipar, protocolo que lleva a desarrollar las medidas generales, las medidas que puede tener el Ministerio de Sanidad o la Consellería de Sanidad o el Ministerio de Educación. Nosotros unas medidas muy concretas aplicadas a la prueba. Eso lleva, por ejemplo, a detalles como las mochilas ya no se amontonan en el aula, cada uno lleva su mochila, dentro puede llevar sus aparatos electrónicos desconectados, todos llevan mascarilla, se pueden sacar la mascarilla mientras escriben, mientras están sentados, pero tienen que utilizar la mascarilla en todo momento de circulación, de entrega de exámenes, por ejemplo, de acceso al aula, tienen gel hidroalcohólico, papeleras especiales, ya tenía que comprar la gerente de la universidad, papeleras de pedal y tapa, porque no se pueden tener papeleras abiertas, aguas, hay que ventilar las aulas después de cada examen, hay que hacer una limpieza con desinfección al final de la jornada, hay que limpiar los baños de las facultades 3 veces al día, con toda una serie de medidas, Ada, que nos llevan a que sea excepcional. Sin embargo, toda esta planificación ha permitido que de momento el control, el acceso diferenciado, ha funcionado incluso mejor que en años anteriores, ¿no? Porque hay mucha conciencia por parte del alumnado y de los representantes del centro.
En cuanto a los horarios, Pedro, de entradas, de salidas, para evitar esas aglomeraciones, las pruebas durarán igual que otros años, esos 3 días. No sé si en este aspecto de horarios, entradas y demás, se ha modificado a algún punto con respecto a otras ediciones de la EBAU.
No, los exámenes siguen teniendo la misma duración, y no ha habido cambios sustanciales. Lo que sí hicimos fue cambiar el orden de las materias. En vez de examinarse el primer día de todas las troncales comunes, como estas troncales mueven a muchos más alumnos, las repartimos entre el primer y segundo día. Eso permite, pues, evitar, la clave de todo es evitar aglomeraciones, ¿eh? Tanto en el acceso como en las salidas, hay que procurar que no estén en los corredores, en los pasillos, incluso en el entorno de las facultades, ¿eh? Por eso tenemos muchos más vocales, que es otra de las claves de este año, muchos más vigilantes, casi el doble en cada comisión. En el caso de Ferrol, además, multiplicamos las comisiones, como has comentado, tenemos a mayores la de la Facultad de Humanidades y de Enfermería, están más repartidos los alumnos, y ahí tenemos la clave, menos alumnos por comisión y el doble de vocales, el doble de vigilantes, de modo que en la mayoría de las aulas pues está un vocal con 15 alumnos, para que todo sea más más controlable, más regulado, más escalonado, que es lo fundamental para evitar, insisto, aglomeraciones en distintos puntos. Por ejemplo, no permitimos que abran las cafeterías en la mayoría de las facultades porque queremos evitar aglomeraciones. Muchos alumnos comerán por el campus su bocata, porque tenemos ahí una premisa fundamental, que es esa que te comento, evitar aglomeraciones.
Pedro, a última hora de este pasado fin de semana, aunque los protocolos ya estaban establecidos, ha tenido que modificar debido a ese rebrote en la Mariña Lucense de los casos de coronavirus. Ha incluido precisamente en esta Facultad de Humanidades y Documentación los alumnos del Instituto de Ortigueira, que normalmente iban hasta Viveiro para realizar estos exámenes, ¿verdad?
Efectivamente, esa es una decisión de domingo, ¿eh? Porque en estos momentos no tenemos festivos, ¿eh? En plena, la Consejería de Sanidad publica en el DOGA las normas de aislamiento de la comarca de Amariña. Eso nos obliga a un reajuste de centros, los centros que iban a la Comisión de Viveiro, y la repercusión para la UDC es precisamente la que comentas. El IES de Ortigueira, que viene a la Facultad, a la Comisión 10B, que es la que está en Humanidades enfermería. Esto hubo que hacerlo rápidamente el domingo, pero es echar a andar. Nosotros en esto ya tenemos bastante práctica. La predisposición de las presidencias, de las comisiones, a acoger alumnos, lo que haga falta, ¿no? Entonces esto se reajusta, los de Ortigueira se vienen para aquí, los de Mondoñedo en vez de ir a Lugo se quedan en Viveiro, los de necesidades especiales de Viveiro no van a Lugo, se quedan en Viveiro. Para este tipo de reajustes que hubo que hacer este mismo domingo. Y también una de las cuestiones que hizo variar nuestra norma fue que la Consejería de Sanidades decidió que para la comarca de Amariña los alumnos podían sacarse la mascarilla mientras están sentados escribiendo su examen. Evidentemente no podemos tener alumnos en un área confinada a los que se permite retirar la mascarilla y que en el resto de las comisiones los alumnos pudiesen usar la mascarilla como un elemento obligatorio. Automáticamente la CIUBA decidió que todas las comisiones de Galicia actuasen en las mismas circunstancias, ¿no?
De acuerdo, pues Pedro Armas, vicepresidente de la CIUBA de esa Comisión Interuniversitaria de Galicia, gracias por darnos todos estos detalles y mucha suerte para estos 3 días de las pruebas de la EBAU para que todo salga correctamente. Muy amable.
Muchísimas gracias y un saludo, sobre todo a los padres que estén escuchando la COPE ahora y que tengan a sus niños y niñas en selectividad, sus hijos e hijas, que sepan que todo marcha con normalidad y que va a seguir siendo así.
De acuerdo, gracias, buen día.
Buenas tardes.
Riego Ferrol, tu perfumería. Álvarez Gómez Perfumes, desde 1 euro, tamaño 40 mililitros. Riego Ferrol, Catabois 477, Ferrol. Síguenos en Facebook.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira. Nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook. Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, en el capítulo más breve de las noticias, también te cuento que a pesar de los intentos del Club de Prensa y de la Universidad de A Coruña por celebrar este mes de julio la 23ª edición del curso Carlos Gurméndez, las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos padeciendo han motivado la suspensión finalmente de esta actividad, que este año estaba dedicada a la vigencia de Concepción Arenal, un contenido que afirman se va a posponer para el mes de julio del próximo año 2021. Además, el 16º Premio José Couso de Libertad de Prensa, organizado por el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol, ya está en posesión de Lorenzo Milá. La estatuilla del galardón le fue enviada a la corresponsalía de la Televisión Española en Roma, después de que la crisis sanitaria también haya impedido celebrar el tradicional acto de entrega de esta edición en la ciudad de Ferrol. Y en Narón, la alcaldesa de la ciudad, Marian Ferreiro, firmó en los últimos días varios convenios de colaboración con entidades sociales y vecinales que trabajan en la ciudad. La firma, debido a las restricciones impuestas por la prevención del COVID-19, se realizó sin que los representantes se tuvieran que desplazar al ayuntamiento. En total son casi 60.000 euros que irán a la Asociación de Padres Niños con Problemas Psicosociales, ASPANEPS, a la Asociación de Padres de Personas con Trastorno del Espectro Autista, ASPANAES, a la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, COGAMI, Dignidad Galicia, la Fundación Santo Hospital de la Caridad o la Asociación de Vecinos Chafarís do Alto do Castaño. Y el próximo lunes, día 13 de julio, va a comenzar el plazo de solicitud de entrenamiento en las instalaciones deportivas de FENE. En Ferrol, la celebración de los actos englobados dentro de esa programación primaverano camino prevista en Ferrol se desplaza finalmente al otoño. Las concejales de Turismo y Patrimonio participaron ayer en la primera reunión de Asociación de Ayuntamientos de la Ruta Inglesa tras el fin del estado de alarma. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.